Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Buenas tardes, buenas noches, amigos del auditorio, bienvenidos a Vallarta nos une. Y sí, Vallarta nos une hoy ante esta catástrofe sucedida en el estado de Oaxaca, en Chiapas y parte de Tabasco, con este sismo que se sintió de 8.2 grados. Yo recuerdo muy bien que en los primeros minutos decían que era de 8.4 grados, después finalmente el sistema sismológico nacional hablaba de 8.2 grados. Desde luego que nos sorprendimos porque en 1985, el 19 de septiembre, que estamos a días de, pues, de alguna manera recordar una fecha triste para México, pero que también nos tuvo que haber despertado en materia de protección civil. Eso va a ser el tema esta noche. Agradezco, como cada miércoles, la presencia de la licenciada Edith Sarasúa. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, muy bien. Ya lista para comenzar con el programa.
Y también la licenciada Angélica Rivera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches, Susana. Pues aquí impactada todavía por estos sucesos, pero contenta de estar aquí con ustedes.
Y precisamente el tema es ese de la protección civil, hablar de que lamentablemente nuestro país no está preparado para una contingencia de esta naturaleza. Lo estamos viendo cuando lo primero que hacen, y por qué no decirlo, el propio presidente de México, es convocar a todo el pueblo a que se sume y contribuya. Yo entiendo que la nación debe tener un plan de contingencia, un fondo para desastres naturales, y debe tener organizado todo. Sin embargo, el presidente de México tuvo que convocar a su gabinete de jalarle las orejas y de decir, todos deben de estar aquí, todos deben de concentrarse aquí. Y me llama también mucho la atención, vamos a hablar de estos sismos, vamos a hablar de la protección civil, pero también vamos a hablar de esta situación que como nación pues no estamos preparados.
Así es, y mira, lo que es muy, pues obviamente muy triste es el darnos cuenta de pues todo el daño causado a nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas, que obviamente pues no podemos minimizarlo porque ha sido un daño tremendo. Por ejemplo, se hablaba de más de 1,000 escuelas dañadas de alguna manera, obviamente pues de cuántos muertos, hasta ahorita 91 y van sumándose. Entonces estamos hablando de una situación bien triste, pero también tenemos que recordar que la fortaleza siempre ha estado en nosotros, como país, como nación. Recordemos lo del sismo de la Ciudad de México, así fue, cuánta gente se volcó.
Y si les parece, pues para llevar un orden precisamente en el programa, ¿qué les parece si empezamos justamente recordando el 85, en donde también nos exhibió como una nación que no estaba preparada? En su momento Miguel de la Madrid sale y dice que él puede con el asunto, y cuando se da cuenta que no puede, así y que es, no está preparado México, entonces sí empieza a pedir ayuda a las naciones a contribuir. Recordemos el caso específico de Tlatelolco, cuando Plácido Domingo llega a México, ve a donde él vivió en Tlatelolco, en una de las torres de Tlatelolco, y en ese momento él anuncia la donación de millones de pesos, pero que dice, yo los voy a administrar. ¿Por qué? Porque sí, claro, deja justamente al gobierno de ese entonces, lo exhibe, y que le dice, no confío en lo que vayas a hacer. Y tan no confiaban que muchas de las casas de campaña, cosas que mandaban de diferentes países, pues ya las estaban vendiendo en algunos otros lugares. Y eso lo tenemos que recordar, amigos del auditorio, porque parece que a veces no entendemos que a veces la historia, para quienes vivimos, por ejemplo, el sismo del 85, ¿tú dónde te encontrabas?
Yo estaba en la secundaria, en la ETI. Me acuerdo muy bien, estaba en segundo grado, en segundo año de la ETI, y cuando empezó el sismo estábamos precisamente tomando clases. Y nos dijeron, guarden la calma, no pasa nada. Y gracias a Dios se sintió fuerte, pero estuvimos todos adentro del salón, la maestra muy calmada. Y yo, la verdad, sinceramente, nunca pensé que hubiera sido a tal grado hasta que llego a mi casa y empiezo a ver televisión.
Angélica, ¿tú qué hacías?
Yo estaba en Guadalajara terminando mi carrera de trabajo social. Y recuerdo que tengo familiares en la Ciudad de México, en Puebla. Y fue impactante, la verdad, en ese momento. No saber qué pasaba con ellos, porque se perdieron las comunicaciones, se perdió todo contacto. Fueron momentos muy difíciles para nosotros que estábamos de este lado, pero también para ellos, porque esto marcó la vida de toda la familia y ya
marcó la vida de México.
Así es. Yo creo aquí la pauta para la protección civil, para la cultura, para la prevención.
Que todavía no entendemos.
Y no entendemos.
Yo en ese entonces ya estaba pasando noticieros. Estaba en Canal 5 de Televisa. Estaba yo en Juárez, en Chihuahua. Y de pronto, bueno, pues nos interrumpen y nos dicen, vamos a entrar directamente a lo que está pasando en México. Y cuando empezamos a ver todas las escenas de la colonia Roma, de la Doctores, el que centro. Fue la zona más afectada, fue la zona de la colonia Roma, fue la zona de la colonia Doctores, que están muy limítrofes esas dos colonias, se cayó el Cine México, el Cine Internacional, todo lo que es el la hospital. Zona de comercio, el centro médico.
Ay, no.
O sea, todo se despobladas. Desplomó. Así es, hubo muchos muertos.
Muy pobladas.
Y justamente déjenme recordar que el sismo del 19 de septiembre ha marcado un parteaguas en nuestro país, ya que el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en ese entonces, era uno de los más mortíferos y destructivos que se había registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizaba en las costas de Michoacán y Guerrero, y también recordemos que se sintió en una forma intensa este sismo, de intensidad pues bastante fuerte para todos los mexicanos. Se habla de un sismo que fue cuando se cayó el Ángel de la Independencia, que fue el 28 de junio de 1957, que se registró en la Ciudad de México, y la gente que vivía en ese entonces, pues era muy emblemático hablar de el sismo del Ángel. Decían, el sismo cuando se cayó el Ángel de la Independencia. Después, de 1957 a 1985, pues otro sismo, uno de los más destructivos, su magnitud en ese entonces de 8.1 grados a la escala de Richter. Es decir, este fue más intenso todavía, pero ahora esta intensidad que se registró desde luego en Oaxaca, en Chiapas, en lo que viene siendo parte de Tabasco también, y en que lamentablemente estas alertas de sismo pues no funcionaron en Oaxaca, no funcionaron en ninguna parte, porque lo que sí funcionó, si ustedes recuerdan, que un día antes en la Ciudad de México hubo una alerta de sismo, la gente salió y bueno, dijeron no, la gente se regresó.
Falsa alarma,
pero hubo, no sé si fue a coincidencia, no sé qué pasó, pero hubo. Aquí, si quieres comentar un poco de las réplicas que ha habido de este sismo.
Lo que es importante también comentarles es que ha habido varias réplicas en lo que es Oaxaca. No ha dejado de estar temblando. Hay una página de la que estoy sacando la información donde registra todos los movimientos que ha habido en Oaxaca. Y nos establece que el último terremoto, el último temblor que hubo en Oaxaca fue hace 2 horas. De 4.7 es la magnitud y se registró en lo que es el mar a 38 kilómetros de profundidad. Es el último. Uh-huh. Pero se han registrado hasta ahorita 211 terremotos en los últimos 365 días nada más en Oaxaca. Sigue temblando.
Por lo pronto, más de 90 muertos, más de 200 réplicas. Sí. Esto nos debe de poner a todos pues a reflexionar. Vamos a escuchar algunos comentarios de los afectados, de los damnificados en este sismo, y vamos a seguir hablando de estos sismos que lamentablemente pues ha tomado a la gente por sorpresa. Escuchamos, gracias a Jorge Cue en controles técnicos y también a Valentín Robles, que se encuentra en la transmisión de redes sociales. Desde luego les recordamos que estamos transmitiendo a través del 104.3 FM para todo el estado de Jalisco, Nayarit, y desde luego a través de las redes sociales para la comunidad nacional e internacional en www.radio.odg.mx/Vallarta, y también estamos en Facebook y en Twitter transmitiendo esta tarde. Adelante, vamos a escuchar.
Mi casa se cayó. Pues era una papelería de 20 años de trabajo. Es un trabajo de toda la vida. Mi casa. Me quedé sin nada. Ahora vamos a ver cómo empezar de nuevo.
Pues yo no sé, la mera verdad, ahorita no sé ni qué, ni cómo empezar. Yo soy madre soltera, tengo un discapacitado. De este vivía yo.
Bien, pues ahí están algunos testimonios, pero desde luego aquí en el Centro Universitario de la Costa nos hemos organizado, aquí en Radio Universidad, nos hemos organizado para reunir víveres. Establecimos varios centros de acopio, uno en Plaza Marina, que yo le agradezco a todos los amigos de la Marina que han apoyado. Hemos reunido varios víveres que se van a entregar el próximo viernes. Sale ya un vehículo del Centro Universitario de la Costa, más lo que aquí personal académico, estudiantes, pues también han traído y se han sumado a este centro de acopio para entregar estos víveres, para que lleguen a manos de nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos. Y algo que me llama mucho la atención, lo tengo que comentar porque la gente nos dice, ¿ustedes lo van a entregar? Sí, claro. ¿Quién lo va a entregar? ¿Ustedes? Nosotros, la universidad, es decir, están esperando en Guadalajara para partir ya a Oaxaca a entregar estos víveres. Pero la reflexión aquí es muy interesante de la gente. Ha habido gente, que amigos, que llegan con carritos completos. A personas que llegaron, por ejemplo, con carritos completos para los bebés. Sí. Amigos también que dijeron, ¿sabes qué? Aquí está un costal de 25 kilos para alimento para las mascotas, alimento para gatos, alimento para todos los que se pueden. Pero la gente pregunta, ¿y después qué va a pasar? Por ahí tenemos algunos videos que después vamos a transmitir el día de mañana en los espacios informativos, donde hombres, que me llamó mucho la atención, un padre de familia que dice, yo estoy pensando en los niños, tengo hijos, y yo creo que lo peor que me puede pasar es no tener que darles de comer o que mis hijos tengan que llevarse a la boca. En este momento el pueblo de México se está uniendo, está mandando víveres, está mandando lo que puede, y yo digo, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Qué va a pasar en Oaxaca? ¿Qué va a pasar en Chiapas? ¿Qué va a pasar en la parte de Tabasco? ¿Qué va a pasar con la gente que se afectó con estos fenómenos naturales también, como son los huracanes, estas tormentas, Guerrero,
la costa, sí,
¿no? Entonces, también vemos la vulnerabilidad que tenemos como nación, vemos lamentablemente que no estamos preparados. Si no fuera por el ejército y su forma de organizarse, y desde aquí le enviamos un saludo a todos y cada uno de los elementos del ejército mexicano.
Y de la Marina, claro que sí.
Y de la Marina, en el plan de N3 que se estableció. Claro, llegó el presidente de la República, era su deber, era obligatorio estar ahí, pero desde ahí también le hizo un llamado a todos sus secretarios, nada más estaba el de Agricultura, pero a todos los demás, como diciendo, muévanse, ¿no? Yo creo que en estos momentos debemos de reflexionar de varias cosas en materia de protección civil. El 19 de septiembre se conmemora justamente el 19 de septiembre por el sismo del 85. Y justamente esa fecha es la que marca a México, y a partir de entonces se empieza a invertir en la protección civil y se empiezan a dar cursos y se empieza en cada gobierno municipal, estatal, desde luego el federal, a impulsar la protección civil, pero no ha sido suficiente porque las leyes no se cumplen, los reglamentos no se cumplen. Se tienen que ser muy estrictos en la construcción de los edificios, las especificaciones que se deben de cumplir y que lamentablemente no se cumple. Donde se dice no se construye aquí, aquí, acá, porque el Atlas de Riesgo así lo establece y les ha valido y han construido ahí. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido permisivas y omisas y han permitido que esto se construya. Dios nos libre, en Vallarta, de vivir un fenómeno como el que han vivido nuestros hermanos oaxaqueños, chiapanecos. Aquí tuvimos la amenaza del huracán Patricia, afortunadamente no llegó. Les llegó lamentablemente a nuestros hermanos de Mascota, de Talpa, de esa zona de la sierra. Contribuimos de la manera que pudimos, hicimos llegar algunos víveres y todo Jalisco, de alguna manera, algunos municipios más que otros, fueron solidarios con Mascota y con las rancherías y los pueblos del municipio. Pero es la verdad de que debemos de tener un almacén aquí en Puerto Vallarta, de que debemos de tener la suficiente agua y estar preparados ahora sí que con cualquier contingencia.
Así es, mira, algo también bien interesante que no tenemos que olvidar es, por ejemplo, que siempre estamos en riesgo con lo del río Ameca, porque obviamente están las presas arriba, se llenan, estamos en temporal de lluvia, y obviamente hemos visto en años pasados qué problema tuvimos con el puente, que se cayó el puente, y bueno, una serie de afectaciones que siempre tenemos que tener y que se tienen que tener en cuenta para prevenir, obviamente, estos riesgos tan altos para la población.
Sí, además, como decían, tenemos que seguir trabajando con la cuestión de saber que a todos nos puede ocurrir algo, porque en México se ha hablado que es un país que puede ser afectado por los sismos en todo el país, no solo algunos, a lo mejor algunos son más proclives que otros, pero nadie estamos exentos o de las inundaciones o de los sismos o de los incendios, y no tenemos todos la cultura de nuestra propia casa de saber que tener ya tener organizada nuestra casa es una prevención para poder salir en el momento que sea necesario a donde se tenga que ir.
Fíjate que hay algunos grupos religiosos, por ejemplo los mormones, ellos tienen un almacén de base en su casa, lo renuevan, pero tienen un almacén, tienen su almacén por cualquier contingencia, tienen agua, desde luego la renuevan, la cambian, tienen también conservas, latas. Tienen comida enlatada y mucha que ellos preparan, galletas, así preparan es. Panes, preparan conservas que pues duran por lo menos un año o más. Entonces ellos tienen ese régimen de tener un almacén en casa. Deberíamos nosotros de hacer lo mismo, tener un pequeño almacén en casa para cualquier contingencia.
Tengo, por ejemplo, que en la página de Protección Civil, que con todo esto de más se difunde en la Ciudad de México, les hablan de tener la mochila de la vida lista. Y se habla de, pueden entrar a la página y checar, vienen una serie de artículos que deberíamos de tener preparados siempre, y más cuando vemos cercano, por ejemplo, ahorita deberíamos de tenerlo, que incluye todo eso que mencionaste, Susana, más chocolates, galletas, lentes si usas, tener tu linterna, navaja, y así una serie de artículos que mencionan que agarres tu mochila y salgas.
Puedes tener una mochila roja,
sí,
¿verdad? Que sabes, y enseñar a tus hijos que esa, a cualquier contingencia, sí, hay que llevarla.
Sí.
Si les parece, vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a seguir hablando, desde luego, del caso de Oaxaca, de Chiapas, pero también es conveniente hablar de la Protección Civil. Justamente el 19 de septiembre se va a conmemorar un año más del sismo del 85 y, por ejemplo, aquí ya tenemos aquí los avisos de vamos a tener un macro simulacro aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero esto es una réplica en todo el país, una réplica que se tiene que hacer forzosamente para cumplir los lineamientos de Protección Civil. Todavía no había sucedido esta catástrofe en Oaxaca, en Chiapas. Aquí ya nos habían anunciado que para esa fecha teníamos nuestro macro simulacro aquí en el Centro Universitario de la Costa. y desde luego en el municipio y en el país se tendrán que hacer estos ejercicios, y más con esto que está a flor de piel de este sismo de 8.2 grados en la escala de Richter. Tenemos una pausa y enseguida regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Continuamos, amigos del auditorio. Fíjense que de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, otra de las entidades más devastadas por el terremoto hasta ahora, como ya dijimos, pues se han registrado 7 decesos en esa comunidad en especial, 3 en San Cristóbal Las Casas, 2 en Villa Las Flores, 1 en Pijijiapan, otro en Jiquipilas. Y por lo pronto, bueno, pues la gente después de la madrugada de este sismo de 8.2 grados, la gente está durmiendo en la calle, no tienen techo. Quizá en eso pues difícilmente podemos apoyar, pero con lo que sí podemos apoyar es con comida. Hagámonos el propósito de todas las instituciones, todos, seguir cooperando con nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos. ¿Por qué? Porque hemos preguntado, bueno, estos días y los demás, ¿qué? ¿En cuánto tiempo se va a reconstruir? Hubo fugas de gas, las escuelas les están haciendo una evaluación, algunos hospitales funcionan, otros no, las carreteras no se encuentran en buen estado, han resultado dañadas, y bueno, también para colmo, una amenaza de tsunami, los habitantes de Puerto Chiapas, Paredón y costas de Jijiapa en su momento fueron evacuados y muchos de ellos siguen con el grandísimo temor de estas réplicas que lamentablemente se han sucedido. Ya nos decía aquí Edith Sarasúa, ¿de cuántas réplicas?
Mira, estamos hablando de 10 réplicas en lo que va del día.
Nada más en este día, nada, pero en total este son día. Más de 200.
En total son más de 235 en lo que va del año.
La gente reporta en Oaxaca y en Chiapas que están percibiendo temblores muy frecuentes.
Sí. Sigue temblando. El último temblor registrado es hace 2 horas.
En un momento más nos vamos a comunicar con un muralista, Edith.
O con Irving Cano.
Irving Cano.
Zapoteca.
Zapoteca. Él pinta hermoso, ya lo hemos tenido en entrevista. En un momento más lo vamos a entrevistar. Él precisamente está siendo como la voz, el portavoz de los artistas chiapanecos oaxaqueños para que nos sumemos a esta causa. En un momentito más lo tenemos, pero nos vamos a regresar un poquito a lo que es la protección civil. Pero también hay un factor muy importante, lo que es la previsión en las empresas. Por ahí también tenemos que enviar un mensaje a todas las empresas de nuestra región, tanto en Jalisco como en Nayarit. Y qué mejor que para ello hable quien conoce del tema. Raúl Antonio Flores, por mucho tiempo trabajó justamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando estas pláticas a las empresas de lo importante que es prevenir en el trabajo y desde luego de ahí también hablar de la protección civil, hablar de lo que cada uno en su hogar debe de hacer. Adelante, Raúl Antonio. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, auditorio. Así es, Susana. Más que nada, hoy en día, pues la situación ya es de... es legal, es una necesidad la cuestión gestión sobre las situaciones de protección civil y sobre la cuestión ambiental. Bueno, pues es un requisito para certificarse y para poder estar seguros en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, no nos queda más que llevar a cabo con participación e involucrarnos, pues, los trabajadores en todo lo que se forma como comité interno para la protección civil y la gestión ambiental, que luego aterrizan en documentos que son llevados a cabo paso a paso y que nos mantienen seguros dentro de las empresas, independientemente del tamaño, ¿no?
Bien, el próximo miércoles te vamos a invitar para que nos hables de los riesgos en el trabajo, de lo que a veces muchos trabajadores cometen por no seguir lineamientos o que a veces a las empresas no tienen esos lineamientos, no les dan capacitación a sus trabajadores, precisamente porque también ahí tienen que tener su pues también su manual de procedimientos, deben de tener su ruta de evacuación. O sea, son tantas cosas que en las que debemos de estar preparados y que lamentablemente no hay esa cultura. Ahora vemos que ya se da capacitación a las empresas. Ahora, para que la empresa pueda estar certificada y reconocida, debe de pasar por todos esos procedimientos. Si no, pues simplemente no hay esa certificación y esa calidad. Afortunadamente, ahora tiene que ser un procedimiento obligatorio para las empresas, para los hoteles. Sí, Edith.
Sí, también nos comentabas hace ratito acerca de lo de la importancia de estar también checando lo de los puentes. ¿Te acuerdas qué nos comentaste?
Sí.
Está muy interesante.
Sí, comentábamos en el corte, sí tienes razón. La importancia, pues, del mantenimiento preventivo que tienen que tener nuestras, en este caso los puentes, que ahí tenemos un ejemplo muy palpable en el Pitillal.
Sí.
El gran puente, el primer puente, o uno de los puentes que unen a Vallarta, pues, a la zona del Pitillal. Que quisiéramos que alguien nos dijera un análisis de la situación correspondiente a este puente, por ejemplo.
A ese puente y a toda la infraestructura.
Y a toda la infraestructura, así es.
Porque, por ejemplo, están puentes como el Ameca, están puentes como el Mascota, está el puente del Pitillal, pero realmente están recibiendo ese mantenimiento. Yo puedo asegurar que no, Yo quiero que, la verdad, quisiera yo callarme y decir, sí están dando mantenimiento, pero si a veces para cosas tan primarias no se da el mantenimiento debido, se construyen las cosas y así se dejan y ahí se va, hasta lo que pasó con el río Meca, que se tuvo que hacer otro puente.
Así es.
¿No?
O que se llevó el
no
puente.
No se prevé, exacto, lamentablemente. Y espero que todas estas catástrofes, pues nos dejen una lección, que nos hagan reflexionar como sociedad, a las autoridades, a todos. Estaba yo leyendo aquí de lo del 19 de septiembre del 85. Conservadoramente hubo 20,000 muertos en la Ciudad de México. 20,000 muertos, conservadoramente, y digo porque esa no es la cifra real. Recordemos que, ¿se acuerdan ustedes que había un campo de béisbol en la Ciudad de México?
Sí.
Estaba apilada de muertos,
sí,
ahí, más los que quedaron bajo los escombros. Se habla de 20,000 muertos. De los inmuebles afectados fueron 2,831. De los daños materiales en aquel entonces, 5,000 millones de dólares. Lo tasaron en dólares, no en pesos. 5,000 millones de dólares.
Es
entonces
tremendo.
Es una situación que se vivió en nuestro país y que aún con todo esto parece que no aprendemos, porque se siguen construyendo en la Ciudad de México algunos edificios que no cumplen con la norma. A partir del 19 de septiembre, también el reglamento de construcción en la Ciudad de México cambió, los estándares, lineamientos y todo para construir cambiaron. Entonces, por eso hay algunos sismos que se han resistido todavía en la Ciudad de México.
¿No viste el edificio en la colonia Doctores de departamentos? Que ¿cómo está de afectado y la gente ahí? Aun cuando ahí es donde se vive con mayor frecuencia este tipo de situaciones, ¿no?
Estos edificios que mencionas están en la colonia Roma, por la avenida o en la Doctores.
Mencionaban que en la Doctores.
En la Doctores,
uno, que
en Carmona y Valle.
Estaba destruida las escaleras a los lados, estaba fragmentado, dividido, un edificio casi en dos, y la gente ahí.
Y ahí siguen muchos edificios, ahí en la colonia Doctores, ahí por el doctor Carmoni Valle y doctor Velasco, un soldominio, que le llamaban en ese entonces a esos condominios, soldominio por lo alto. Varios se cayeron, otros quedaron con la estructura muy dañada, y la gente sigue viviendo ahí. Entonces, volvemos a lo mismo. En otras naciones, pues ya se hubieran destruido y volver a construir.
Sí.
Pero en México se quedan ahí y hasta que se caigan y se muera la gente.
Ahora que decías de qué va a pasar después, también se comentaba, las casas de muchas de las personas de Oaxaca y de Chiapas no tenían casas pequeñas. y que ellos por el clima, por todas las condiciones de allá, acostumbraban un tipo de construcción. Entonces, ahora para reconstruir hay que considerar también todo eso, que tienen que ser casas acordes a sus costumbres y a sus situaciones climatológicas, por ejemplo.
Fíjense, algo que me llamó a mí la atención y que la verdad me molesté, lo digo sinceramente, me molesté, así vamos a decirlo, para no decirlo de otra manera. Resulta que estoy viendo las noticias y entrevistan a Gabino Cue, el exgobernador de Oaxaca. Como ustedes saben, se supone que en la administración de él se invirtió en la alerta sísmica. No fue instalada la alerta sísmica, o una parte de ella. Y le preguntan, oiga, ¿qué pasa? Para esto, de acuerdo al reportero, decía que estaba comiendo en uno de los restaurantes más exclusivos de la colonia Condesa, en un restaurante de comida francesa. Y al salir, pues le preguntaron, oiga, ¿qué le parece que lo que está pasando en Oaxaca? Dice la nota textual. Al ser interrogado sobre los adeudos al estado de Oaxaca y sobre la situación que enfrenta la zona luego del sismo de 8.2 de magnitud del pasado 7 de septiembre, el gobernador respondió, no tengo ningún comentario, gracias. Oiga, pero que no tengo ningún comentario, gracias. Que la alerta sísmica, no tengo ningún comentario. El señor no debiera estar comiendo en la Condesa. El señor hubiera tomado un avión y se hubiera trasladado a Oaxaca. Y se hubiera llevado por lo menos $1,000,000 en víveres para entregar, $1,000,000 mínimo en víveres para entregar a la gente necesitada de Oaxaca en comida, en a ver qué llevara. Pero el señor estaba comiendo
tranquilamente
en la Condesa, comida francesa, al cabo como que ya era exgobernador. Entonces, esos son los hombres que les importa su nación, que les importa su pueblo, el pueblo que gobernó, del que seguramente cambió su vida de ser un hombre X, haber sido el gobernador de Oaxaca, y haberse enriquecido, porque también está investigado de enriquecimiento ilícito. Entonces, oye, yo veo la desgracia de mi pueblo, tengo las condiciones, yo no me voy a comer a un restaurante francés, me voy, tomo el primer avión que salga para allá y me voy, y en el mismo avión, ¿saben qué? Órale, toneladas de comida por carretera. De la Ciudad de México a Oaxaca son 10 horas por carretera, o menos. Oye, me llevo algo, lo que sea, pero no hacer ese es el tipo de políticos y de hombres y de exgobernantes que tenemos en nuestro país.
Es lo que te iba a decir, esos son los políticos que merecemos. Yo no creo que merezcamos esos políticos, la verdad, no.
No, pero ahí están.
Así es.
No, no lo merecemos, pues sí no lo merecemos, y ahí están, y tan fue gobernador, que ahí está. ¿Dónde están los otros gobernadores, exgobernadores?
Iguales.
¿Se acuerdan de algunos nombres de los oaxaqueños? Por ahí ya en internet recuerdo. Ya les puse su buena felpa, porque la verdad...
que vayan apoyando, ¿verdad?
Oye, no, es que dices, no puede ser posible.
Mira, nosotros, ni por humanidad.
Con mucho gusto, la verdad, yo creo que todos, con mucho gusto, estamos contribuyendo, y si tuviéramos más haríamos, pero la verdad, digo, ¿dónde están los exgobernadores de Oaxaca, empezando por Gabino Cue? Amigos del auditorio, la verdad es que tenemos que reflexionar con este tipo de sujetos que llegan a gobernar y que en este momento quisiéramos ver a los exgobernadores. Y ahorita les voy a dar los nombres porque Cue ya me está mandando a pausa, pero rápido se los digo. José Murat, Diodoro Carrasco, Ulises Ruiz, Gabino Cue, millonarios exgobernadores de Oaxaca, apoyen a su pueblo, los necesitan.
Vallarta nos une, mujeres.
Bien, amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Después de que hicimos ahí los comentarios de los exgobernadores, pues nos habla justamente del compromiso que tienen con su pueblo que gobernaron, ¿no? Yo creo que no se ha visto que se unan, que se digan aquí estamos dos o tres exgobernadores y vamos a apoyar con esto. Claro que lo pueden hacer, hasta, ¿saben qué? Ya digo, hasta de boca, ¿no? De decir aquí estamos, vamos a hacer esto, vamos a apoyar, qué sé yo. Convocar todos a los que hicieron ellos negocios, a los constructores, a sus proveedores. Oye, es momento de contribuir con el pueblo.
Presencial, pues.
Así es.
Y mucha gente lo está haciendo desde todos los ámbitos, entonces, pues que no sean la excepción, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar al muralista Irving Cano, de Así Oaxaca. Es. No hemos podido comunicarnos con él en este momento, pero él está enviando un mensaje a través de las redes sociales y vamos a escucharlo. A ver, lo escuchamos adelante, por ahí.
Hola, ¿qué tal? Soy el pintor oaxaqueño Irving Cano y pues quería comentarles que me encontraba en pueblo natal, en Santa María Xadani, llevando a cabo labor de contribución con mi gente, con mis paisanos, y pues pudimos aterrizar algunos de los proyectos que tenía en mente, pero ustedes saben que el día jueves 7 de septiembre tuvimos este acontecimiento de la naturaleza, que pues realmente no podemos evitar, ¿no? Y tras este problema que pasó, hubo mucha afectación aquí en la población. Hay muchos afectados, gente que se ha quedado sin hogar, y pues ante todo este suceso quiero alzar la voz y pedir el apoyo, ¿no? de mis amigos, de mis compañeros, de pintores, muralistas, gente del gremio y asociaciones civiles, ¿no? Público en general que quiera apoyar en esta causa, ¿no? En esta contribución que, pues, es un apoyo que se quiere hacer a la gente, porque lamentablemente en este estado pues lo primordial para ello es la política, ¿no? Si llega un apoyo, el apoyo es para gente que sea del mismo partido político, ¿no? Y no para la gente en general, que pues todos hemos sido afectados y pues no nos llega el apoyo. Entonces me veo a la necesidad de llevar a cabo esta labor, ¿no? Y de contribución y pues pedirle el apoyo también a ustedes, ¿no? A la gente que me está viendo ahorita. Ahorita se pretende hacer una colecta donde yo voy a publicar un número de cuenta donde se va a poder hacer las aportaciones. Se estará mencionando la gente que esté aportando, su nombre, sus datos, claro, siempre y cuando la persona lo autorice, ¿no? O quiera que sea confidencial. Estaré yo al tanto para mencionar estas personas. Cuando se cumple un monto adecuado que podamos adquirir cosas o víveres para poder traer.
Bien, parece que ya tenemos a Irving Cano en la línea, al muralista oaxaqueño. En un momentito más, estamos escuchando este mensaje a través de las redes sociales y desde luego que estamos buscando contactar con él. Si te fijas, incluso está parado en uno de sus murales.
Así
y
es.
Se alcanza a ver parte de la destrucción de fondo. A ver si ya lo tenemos. Que tome la llamada, dile, por favor. Viene manejando, por eso a lo mejor no se podía hacer. Vamos a darle unos minutitos más. Pero vamos a hablar con él para que nos comente. 5 minutos nos dice para poder hacerse a la orilla. Pero bueno, con todo esto que a lo mejor atropelladamente estamos comentando, primero el sismo del 85, lo que debió habernos dejado como nación, no solamente al pueblo de México, en una cultura de la protección civil, de irla pasando a generación por generación, porque hay gente que no se acuerda del 85 o simplemente no había nacido en el 85, y los que vivimos esa tragedia, pues obviamente nos caló y se va a quedar para siempre para quienes tuvimos la oportunidad de ver esas imágenes en el momento real, ¿sí? Se nos quedó y sabemos lo que es la protección civil y sabemos lo que es la reacción inmediata, pero también lo que debe de haber antes, la prevención. Y esa cultura, lamentablemente, no se ha arraigado en México. La cultura que sí hay en nuestro país, lamentablemente, es la de la corrupción. Por eso me llamaba mucho la atención que la gente dona, deja, te deja un carrito y te dice, ¿lo va a entregar la universidad? Sí, ¿lo va a entregar el CUC? Adelante, ahí está. ¿Lo van a entregar ustedes de radio? Ahí está.
Sí.
Ojo, ojo. Eso es muy importante. Entonces la gente obviamente está donando por la gente, pero también yo creo que no se ha volcado la nación en su 100% porque lamentablemente hay esas dudas y desconfianza. Pero bueno, tomemos todo como una lección, que en Puerto Vallarta tengamos que estar preparados, que no vivir este tipo de contingencias. Yo recuerdo que cuando el huracán Patricia iba a entrar, la gente se volcó a todos los centros comerciales.
Así es.
La gente hacía filas y desde luego los centros comerciales pues abrieron, y hasta que se llevaran el último litro de leche y polvo y se vaciaron los centros comerciales. Afortunadamente no pegó en Vallarta. Pero todo lo dejamos a la última hora. Ahí viene Patricia y todo mundo corriendo y todo mundo. Se acabaron las cintas adhesivas en su momento en los lugares que la venden. Cuando podemos tener en nuestra casa una cinta adhesiva. Cuando podemos tener varias cosas previendo. Decirle a los niños más pequeños, cuando esto esté pasando, esto hay que hacer.
Sí, educar, ¿no? Desde temprana
edad. Y nosotros de mayores. Sí. A ver, ¿tú sabes a qué lugar te vas a meter si hay un sismo en tu casa? ¿Sabes en qué columna te vas a parar? ¿Sabes si bajas o no bajas, si te quedas? ¿Lo sabemos? Es la pregunta, digo, para el auditorio y para nosotros mismos. ¿Tú tienes...?
Yo sí lo sé. ¿Sí? Yo arriba me meto al baño de mi recámara y abajo al baño pequeño que está a la mitad de mi casa, sí.
¿Qué? ¿Eso está platicado con
sí,
tu esposo?
Y con el niño, sí.
Perfecto.
Sí, todos tenemos que tener previsto qué vamos a hacer en el lugar que sea. Por eso tenemos que participar en estos macrosimulacros, en todas estas convocatorias, porque a veces hacemos caso omiso, estamos en una empresa o en una institución de gobierno y vemos que están haciendo ahí el simulacro y no todo mundo participa, lo agarra a juego, no entra a aprovechar este esfuerzo, ¿no?
Amigos del auditorio, ya tenemos a Irving Cano, artista, pintor muralista, con el que ya hemos tenido algunos enlaces en el pasado. La verdad, yo he querido que Irving venga aquí a Puerto Vallarta, no ha sido posible. Yo espero de alguna manera promover y que Irving venga. Es un artista. Si ustedes pueden entrar, por favor, y yo voy a compartir su página, ya lo hice en algún momento. Irving es un artista que hoy, desde luego, como todos, estamos preocupados por lo que está pasando en Oaxaca. Ya lo tenemos en la línea. Irving, quiero decirte que el Centro Universitario de la Costa está reuniendo víveres precisamente para enviar a Oaxaca. Nos gustaría que enviaras un mensaje a todos los amigos que nos están escuchando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación y por el espacio, ¿no? Pues quiero agradecerles por el apoyo. Y pues sí, realmente ahorita por esta afectación de la naturaleza pues fuimos afectados, y más en la comunidad, ¿no?, de donde yo vengo, en Santa María Charán, y que al igual no ha podido llegar víveres, ¿no?, y el apoyo.
Oye, Irving, ¿cómo está la carretera para llegar a Santa María Charán?
Pues ahorita por lo mismo que tanto en el municipio de Juchitán no ha podido llegar bien el apoyo, lo poco que se ha querido llevar a Shadani, pues ha habido un poco de problema en las de Rapiña, ¿no? En que la gente se ha querido pues llevarse las cosas, ¿no? Ha habido bloqueos en donde la gente...
En las carreteras.
Cosas, sí. Esto pasa mucho en la carretera que conecta a Juchitán con Xadani. Pero pues esperemos y ya haya solución ahí con las autoridades.
Ahora, ¿qué población tiene Santa María?
Alrededor de... Ay, no tengo el número exacto ahorita.
¿Más o menos cuántos habitantes?
Me parece que son 5,000... Sí, son como 5,000...
5,000 habitantes.
No, sí.
Ahora bien, ¿cómo cuántas casas se derrumbaron ahí?
Se derrumbaron, ahorita yo tengo una lista de... Aquí, por aquí tengo la lista. 54 casas.
54. Ahora, las escuelas, ¿cómo están? Nárranos de lo que está pasando ahí en tu comunidad por esto, porque mira... En este momento el Centro Universitario de la Costa está haciendo centros de acopio de la Universidad de Guadalajara y va a enviar a Oaxaca. Pero a mí me gustaría hacer un centro de acopio exclusivamente para tu población, exclusivamente para Santa María Xadani. Yo te voy a pedir, en los próximos programas yo me voy a estar enlazando contigo, que la gente conozca el trabajo que haces como artista, que lo hemos promovido aquí, que yo estoy en espera de que pronto tenerte aquí en el Centro Universitario, aquí en Radio Universidad, que la gente conozca tu trabajo, obviamente por las redes sociales. Para mí eres un artista, un muralista extraordinario, que obviamente... Sé que te han llamado de otros países en donde han valorado tu trabajo, en donde has ido a hacer murales, pero Puerto Vallarta va a cumplir 100 años. El próximo año va a cumplir 100 años Puerto Vallarta y se están reuniendo varios artistas y muralistas, pero veo tu trabajo, es más, en lo que estás en las redes sociales, detrás de ti está un mural en unas viviendas que se cayeron. Hay dos personajes, un hombre y una mujer.
Sí, ¿verdad? Son mis abuelos.
Son tus abuelos. Sí. Bueno, pues nos vamos, me comprometo, ahora vamos a terminar el día de mañana un centro de acopio, pero vamos a pedirle a todos los amigos de las redes sociales que nos reunamos, que juntemos comida. Pero, ¿cómo te la podemos hacer llegar? ¿De qué forma para que llegue? ¿Ha llegado apoyo del gobierno federal, estatal, a Santa María Xadani?
Pues, muy poco, ¿eh? Ha sido muy poco el apoyo y, como mencionaba en el video que publiqué, ese apoyo que ha llegado es muy poco. Lo han manejado a su forma, ¿no? Entre partidos políticos y gente que es del mismo, ¿no? Del mismo partido. Entonces, pues realmente ahí no
me agrada. Es que en estos momentos, obviamente, no se deben de manejar así las cosas.
Claro.
Obviamente, el hambre es hambre, la necesidad es necesidad. Y sí, vamos a estar en contacto contigo, Irving. En los programas subsecuentes de aquí de Radio Universidad para que nos hables de esto. Yo te pido por favor que estemos en contacto a través de las redes, que nos pases escenas de cómo se encuentra Santa María Xadani, ponerte en contacto con algunos reporteros compañeros de Jalisco, pero también de algunas otras entidades, incluso de la Ciudad de México. Les voy a pasar en estos momentos tu link, tu teléfono, para que se comuniquen contigo. Y algo tenemos que hacer, y cada uno dentro de sus posibilidades y desde su trinchera, hacer llegar alimentos. ¿Cuánto se hace de Oaxaca a tu pueblo?
Aproximadamente 6 horas.
6 horas, de Oaxaca a Santa María Xadani.
Así es.
Muy bien. Pues ya sabemos que lo que se requiere prácticamente es comida, ¿y qué más?
Sí, alimentos, agua, enlatado, comida enlatada, incluso pues ropa, ¿no? Porque hay mucha gente que se quedó sin vivienda y pues ahí se fue todo su pertenencia, ¿no? Incluso pues, la ropa, ¿no?
Muy bien. Esta es la primera entrevista que tenemos después del sismo. Yo te pido que vamos a estar en comunicación. Le voy a pasar tu teléfono, si me lo autorizas, a todos los compañeros reporteros que tenemos, tanto claro aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, en Nayarit, en esta región, pero también a los compañeros de México, para que sepan y conozcan lo que está pasando en tu comunidad. Claro. Muchas gracias, sí. Irving Cano.
Sí. No, de qué a ustedes.
Gracias. Y bueno, amigos del auditorio, usted que me está escuchando, ponga en su Face Irving Cano. Si no tiene Face, búsquelo en internet. Irving Cano, muralista, artista oaxaqueño, para que vea de la calidad de artista que estamos hablando. Que él ha sido llamado de otros países. Fue invitado a colaborar en un mural muy hermoso, que lo puede usted también ver en las redes sociales, y que lamentablemente él está haciendo una producción de camisetas muy bonitas.
Y de lentes, de lentes de sol también.
Uh-huh. Es un muchacho que está haciendo por su familia, por él, por su comunidad. Es un joven talentoso, es un artista.
De origen zapoteco.
Así es, y que ahora quiere ayudar a su comunidad. Estamos terminando, ya se viene señal informativa de las 8 de la noche. Terminamos, pero vamos a seguir con el tema desde luego. Y yo sí les pido que del mandado que hagan, una lata de atún la reservemos o dos para entregarlas en los centros de acopio. Muchas gracias, Raúl Antonio Flores, por estar aquí. Gracias, Angélica Rivera, se nos fue rápido el tiempo. Sí. Quisiéramos más todavía sí, para seguir
comentando.
Gracias
por la oportunidad de comentar.
Gracias, Edith Salazúa.
A ustedes.
Gracias, Jorge Cuen, controles técnicos. Valentín Robles, gracias en redes sociales. Que tenga usted una buena noche y no se olvide de colaborar y apartar una colaboración para nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas.
Gracias. Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.